¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rojo y voy a dar la teoría de medio ambiente, estructura y conflicto social. Antes de dar esta teoría, quería hacer un escrito que hice, una reflexión que podría ir al final, pero que evidentemente va a ir al principio. Y diría que en el futuro, decisiones que se tomen hoy sobre el medio ambiente van a tener consecuencias en un futuro y serán consecuencias, evidentemente, tal como están planteadas en la sociedad, negativas, ¿no? Si no hay un principio de justicia económica y social a nivel mundial, los problemas económicos, sociales y medioambientales no tienen solución. Sin lo anterior, no habrá conservación de la naturaleza, ni un medio ambiente adecuado, y lo sufrirán mucho más las generaciones futuras, porque destruimos las riquezas del planeta. No hay restricciones a la hora de explotar las riquezas del planeta, y los que hablan que las personas del primer mundo se van a autolimitar en un mundo ideal, que no existe, ¿no? Ni existirá nunca, ¿no? Las multinacionales seguirán destruyendo la naturaleza y deteriorando el medio ambiente hasta acabar con todo, ¿no? Lo que sea productivo. No seamos ilusos, ¿no? Como dije, si los capitalistas les da beneficio, no dejarán de explotar el planeta hasta el final. El caso del nuevo presidente de Estados Unidos es significativo, ¿no? Pero no es el solo, ¿no?, el que piensa que así, ¿no? Son todos los dirigentes, evidentemente de las grandes multinacionales, que con el ultraliberalismo que llevamos, llevan toda la parte económica de los estados, ¿no? Los estados o seguirán dominados por las multinacionales, o negociarán con ellas la explotación de las riquezas que hay en el mundo, ¿no? No creamos que hay capitalistas buenos y malos, ¿no? Lo que cuenta ahora y mañana son los balances anuales, ¿no? Si hay balances positivos, seguirán explotando lo que tengan que explotar y les importa, no les importa nada que muera gente por eso, ¿no? Y evidentemente, si esos balances hablan de explotar más y más, la naturaleza lo seguirán haciendo, ¿no? Y también, evidentemente, explotarán a las personas, ¿no? Voy a cerrar la ventana. Bien. De la misma forma que las sociedades industriales tienen una ecología sombra, porque explotan recursos naturales fuera de sus territorios, tienen también una estructura sombra que incluye el conjunto de relaciones sociales ocultas, externalizadas, que hacen posible la mencionada aportación de recursos. La teoría social ha de dedicar atención a la comprensión de este fenómeno, ¿no? Pues la parte escondida del modelo occidental del bienestar es muy grande. Pero yo quería referirme también a la parte escondida de las explotaciones de las grandes multinacionales, ¿no? Y esa parte escondida son las mafias locales de los propios países donde se explota las multinacionales, ¿no? Y evidentemente esas mafias son contratadas por las multinacionales para que contraten trabajadores para sus empresas, con bajos sueldos, les da igual que sean niños, y explotarlos como esclavos, ¿no? Por ejemplo, no digo marcas, pero en la India actualmente quienes hacen los balones de fútbol son los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen las manos mucho más pequeñas y pueden coser mucho mejor los finos hilos o cuerdas que tienen hoy los balones de fútbol que una persona mayor que tiene las manos más grandes. Eso es una... es un ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Bien, estas mafias que hay en Sudáfrica, que hay en Congo, que hay en Filipinas, que hay en la India, que hay en Malasia, que hay en muchos países del mundo, están armados, ¿no? Y además están al servicio del capital, ¿no? Además, tienen una especie de control sobre los gobiernos para que no hagan nada contra los abusos que se producen. Los gobiernos, podemos decir que reculan ante las multinacionales. Bien, también se habla de estructuración, ¿no? De la estructura social, acceso a los recursos naturales y distribución del riesgo tecnológico. Una estructura puede definirse por la posibilidad de ver distintas las dos mitades de una operación de partición. La simetría es una característica de la estructuración, ¿no? Y la simetría implica una tendencia a la acumulación de orden e información en la parte dominante, ¿no? El orden que pone el Estado, la acumulación que recoge la multinacional. Tienen evidentemente información y todo esto lo tiene la parte dominante, es decir, la multinacional. Y la tendencia contraria, evidentemente, es la parte dominada, ¿no? Que no tiene ni información, ni está estructurada, ni acumula riqueza, ¿no? En eso consiste la explotación, que decía Jesús Ibáñez, ¿no? Concentración de bienestar sin tropía en una parte que son las ciudades, los países del norte de Europa, ¿no? Canadá, ¿no? Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y entropía, ¿no? Que sería la pobreza y la desigualdad que hay en un gran parte de países de América Latina, de África y de Asia, ¿no? Que es lo que dice Al-Bater, ¿no? Bien, sintropía significaría el bienestar que tenemos en los países llamados ricos, y pobreza y desigualdad en los países llamados pobres, ¿no? O que son pobres, no llamados, son pobres, ¿no? Bien, determinados tipos de consumo son un buen indicador del acceso a los recursos naturales, ¿no? A la energía y los materiales, ¿no? Durning, un sociólogo ligado al Instituto Wolbachs, ha desarrollado esta idea para distinguirse tres clases sociales en el sistema mundo, ¿no? Ha estudiado el transporte, la dieta y los residuos como criterios de estructuración, ¿no? Cómo se mueve cada grupo, qué come y qué desecha, ¿no? Son sin duda estos tres elementos buenos indicadores del respectivo acceso a los recursos del planeta, ¿no? La clase alta del mundo, a la cual pertenece una quinta parte de la humanidad, en torno a los 1.000.000.000 de personas, concentrado sobre todo en los países que dije anteriormente, tienen la riqueza del país, ¿no? Y bien, después en los países llamados pobres y que son explotados, como dicen, por las multinacionales, los que tienen la riqueza lo tienen muy pocos, ¿no? Una minoría que puede ser pues un 2 o 3% de la población que tiene el 90% de la riqueza. En cambio, el 95 o 96% del resto de la población, el 95%, por ejemplo, solo tendría el 5 o el 10% de la riqueza, ¿no? Esto pasa en África, pasa en Asia, pasa en menor medida, pero pasa también en América Latina, ¿no? Bien, la clase media, más de 3.000 millones de personas que habitan sobre todo en el tercer mundo, se mueve en bicicleta o autobús, come grano, es decir, una dieta básicamente vegetariana, pero suficiente y saludable, y contamina poco, ¿no? Y la clase baja del mundo, más de 1.000 millones, se desplaza a pie o a lomos de animales domésticos, no come lo suficiente y no produce residuos. Y no come lo suficiente, además, en muchos países, cuando no hay agua, por ejemplo, pues muere muchas personas, sobre todo niños. Tafjil y Búa han definido el desarrollo como crecimiento de lo artificial, ¿no? Es decir, lo que consumimos en los países ricos, ¿no? A costa de lo natural. Y han distinguido 3 grandes grupos sociales, ¿no? En base precisamente a su diferente capacidad de acceder a los recursos naturales y convertirlos en artefactos. 3 grupos a los que afirman pueden ser asignados toda la inmensa población de la India. Es decir, que es, la India puede ser el país en el que se den esos 3 grupos para comprobar esto que nos dicen Gaddi y Búa, ¿no? En primer lugar, los omnívoros, población urbana fuertemente ligada a los países industriales, grandes propietarios de tierras de regadío, funcionarios, políticos y otros beneficiarios del desarrollo que utilizan recursos de todo el país, los cuales, según sus cálculos, representan el 16%, ¿no? Es decir, que también representarían el 16% en el país tipo, que sería la India, ¿no? En segundo lugar, la gente del ecosistema, ¿no? Un 50%, que vive fundamentalmente de los recursos locales, que son jornaleros, agrícolas, pequeños campesinos, artesanos rurales, pescadores, grupos tribales, ¿no? Que supondría más o menos un 50%. Y finalmente los refugiados ecológicos, un 34%. Desplazados por el desarrollo, desposeídos del acceso al mínimo de recursos necesarios para la subsistencia, pueden morir de hambre, y ocurre así en muchos lugares, no solo de la India, de África, de muchos países, y obligados a concentrarse en asentamientos precarios, generalmente en la periferia de las ciudades, ¿no? Como puede ser en la India, pues Bombay, Calcuta, Nueva Delhi, la India, y puede ser Sao Paulo, Brasil, puede ser la capital de México, México Distrito Federal, puede ser Medellín en Colombia, o en Caracas en Venezuela, o en poblaciones ya de China, que hay suburbios que empiezan a nacer en las grandes ciudades chinas como Pekín, Shanghái, Cantón y otras ciudades, Hong Kong. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? El diferente acceso a los recursos está conectado con un poder también diferente para influir sobre la política del gobierno y con el grado de control que las personas que integran cada grupo pueden ejercer sobre su propia vida. Es decir, concluyen, se trata de categorías, ¿no? A la vez sociológicas y a la vez ecológicas, ¿no? Lo que hablábamos desde el principio de la interrelación entre sociología y ecología, ¿no? Es la sociedad la que vive desigualdades de renta, ¿no? Y también vive, evidentemente, vive recogiendo para su organismo, para su propio organismo, más contaminación que las personas ricas. En cuanto a los asociados industriales, su población está constituida mayoritariamente por miembros de la clase alta, ¿no? Ello no obstante, la distribución desigual del acceso a los recursos y los costes del desarrollo tiene también efectos en la estructuración social. Los tiene, por ejemplo, a través del hecho de que los grupos de renta más baja reciben a menudo una proporción más alta de los contaminantes emitidos, lo que decíamos antes. Una desigualdad que tiene mucho que ver con el persistente conflicto sobre la gestión de los residuos. Los tienen conflictos intersectoriales e interterritoriales y otros campos. Beck, otro sociólogo, ha defendido la idea de que el conflicto en torno a la riqueza va perdiendo importancia a medida que se generalizan unos niveles elevados de bienestar material. Pero, evidentemente, él se equivoca. Él está mirando el mundo occidental y, evidentemente, cada vez tenemos a lo mejor más bienes materiales, ¿no? Pero ¿qué pasa con el gran mundo, ¿no? El mundo de los pobres, ¿no? El mundo de los pobres, lo que ha hecho poniendo la economía en manos de las multinacionales, es que haya más diferencias entre pobres y ricos. Pero no solo en los países del tercer mundo, en los países pobres. También aquí, ¿no? Las diferencias entre ricos y pobres están aumentando. Bueno, esto en cambio, el conflicto relativo a la distribución, es referido a la distribución social de riesgo tecnológico, se torna más y más significativo como principio de estructuración. Ese riesgo está claro, que está sobre todo en esas clases bajas de los países pobres. Por su parte, Murphy mantiene que hay que añadir a las clases definidas por la propiedad y por el control de las coaligaciones, ¿sí? Otra dimensión emergente, las clases medioambientales, que puede ser establecida mediante el examen de las diferencias en cuanto al poder de manipular la naturaleza y de apropiarse de los beneficios de esa manipulación. Y las diferencias, evidentemente, en cuanto a sufrir las consecuencias negativas de dicha manipulación. Esas consecuencias negativas de la manipulación de la naturaleza irán siempre a las clases más populares y no a las clases altas, ¿no? Hay también en las sociedades industriales beneficiarios y víctimas de la forma de usar la naturaleza, ¿no? Los beneficiarios tienden a coincidir con los principales productores de degradación ambiental, ¿no? El capital privado y el sector estatal, aunque se producen conflictos internos, ¿no? El llamado dumping, que es un subsidio que da el país a sus productores para contrarrestar bienes iguales de otros países, ¿no? Pero a menos costo, ¿no? Eso sería el dumping ecológico. Prioridades divergentes de las administraciones, actuaciones inducidas por multinacionales, como ya dijimos, etc. La caracterización de las víctimas es más compleja. El autor comentado distinguió al respecto tres categorías. En primer lugar, las personas que trabajan en las fábricas e instalaciones contaminantes, afectadas por accidentes, fallos en la seguridad, condiciones ambientales peligrosas, etc. En segundo lugar, los usuarios y consumidores, ¿no? Y en tercer lugar, espectadores inocentes que no tienen ninguna participación en el proceso. Procesos de estructuración social, como los arriba comentados, tienen también sus manifestaciones en términos de acción colectiva y de formulación de principios de derecho. En estos dos campos, la noción de justicia medioambiental comienza a declararse como signo de identificación para movimientos sociales que combaten la desposesión en cuanto al acceso a recursos naturales vitales o la explotación desproporcionada a contaminantes o a riesgos tecnológicos, como dicen Dorsey y Buda. O como referencia en la concreción de lo que a veces se describen como derechos de tercera generación, como dice Schatz. Los habitantes de los países industrializados han llamado bienestar a una suma de abundancia material y derechos individuales, ¿no? Riqueza más democracia pluralista, ¿no? En las zonas más opulentas del mundo, esta combinación llega a segmentos muy importantes de la población, tal vez hasta el 80%. Este 80% pues, se distribuye la riqueza, ¿no? Y el otro, el restante 20%, son pobres, pero dentro de países ricos y que tienen acceso a servicios sociales que no tienen, evidentemente, en los países pobres. En estos países ricos, hay que decirlo, ¿no? Hay infraclase, ¿no? De pobres y marginados, de víctimas, ¿no? Estas no tienen voz o su voz es marcadamente minoritaria. Se ha vuelto normal llamar a todo esto progreso, ¿no? Atribuyéndolo a una feliz combinación de inventiva tecnológica, y racionalidad organizativa. Y en esto no ocurre mucho en los países occidentales, Canadá, o Australia, Nueva Zelanda, o algún que otro, Japón, países ricos. Pero sí que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, evidentemente, la mayoría de la población la podemos encuadrar entre lo que podemos denominar clase media, ¿no? Pero hay, en Estados Unidos, sobre más o menos 10 millones de personas que viven en la pobreza, muchos de ellos en la miseria, ¿no? Bien, pero ocurre evidentemente solo en Estados Unidos. En realidad, el éxito del modelo en el pasado reciente se ha debido también a un pacto social implícito que ha apaciguado los conflictos sociales por la vía de externalizar sus costes, de descargarlos sobre la tierra, el tercer mundo y las generaciones del porvenir. El bienestar europeo tiene un precio oculto que hasta ahora han pagado otros. Por diferentes razones, la reproducción de los procesos de externalización de costes es cada día más difícil, lo que debe tenerse en cuenta al analizar la llamada crisis del estado de bienestar. En realidad, podemos decir, para acabar, que la emigración de las multinacionales a lugares donde pagan menos a los trabajadores y dejan a los trabajadores de sus países, como puede ser España, ¿no? Otros estados, los dejan sin trabajo, ¿no? Lo que, aparte de debilitar el Estado en el aspecto económico, crea más pobreza en los países ricos, como puede ser los que eran países que vivían en el estado de bienestar, como por ejemplo España. Pues bien, sin más y hasta otra, buenas tardes.